Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y noticias de Madrid, claves de la actualidad de Madrid, esta mañana en el Intercambiador con Ferran Boiza. Ferran, Diario El Mundo, ¿cómo estás, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pablo Rodero, 20 minutos. Buenos días, Pablo.
Hola, buenos días.
Noticia en Usera, Ferran. ¿Qué pasa en Usera?
Bueno, estamos viendo que en Usera es clarísimo, el lo peor es el miedo, el peor virus es el miedo, es la desinformación, y estamos teniendo un ejemplo clarísimo con el coronavirus en el distrito de Usera, ¿no? Donde hay restaurantes, salas de masajes, todas regentadas por ciudadanos asiáticos que han cerrado sus puertas estos días, ¿no? Ponen carteles de cerrado por reformas en sus establecimientos, pero en realidad no están haciendo obras, porque los vecinos dicen que no han visto por ahí ningún obrero, ¿no? Si te das una vuelta estos días por Dolores Barranco, por Gabriel Usera, por Nicolás Sánchez, por Marcelo Usera, la verdad es que el panorama es tremendo, porque el coronavirus está cerrando el distrito, ¿eh? Como decíamos, no es cierto que estén cerrados por reformas, ni siquiera que se hayan ido de vacaciones, como señalan también otros de los carteles que han situado en las persianas de los establecimientos. Y los vecinos de la zona lo corroboran. Ni han visto un solo obrero estos días, y además muchos de los que argumentaban que se habían ido de vacaciones todavía no han vuelto después de que haya pasado la fecha final de esos días de descanso, ¿no? Como indicaban los carteles. Están cerrados porque creen que nadie va a ir a sus establecimientos por miedo al coronavirus. Y ya, realmente el llamamiento que hizo ayer la OMS, calificando de muy grave la situación, yo creo que tampoco ayuda, ¿no? Un vecino nos decía ayer que era curiosa la casualidad de que los establecimientos cerrados son todos aquellos en los que se tocan con las manos, ¿no? La comida o a las personas, los restaurantes, como decíamos, las locales de masajes, y también las agencias de viaje, porque evidentemente muchos ciudadanos de Usera que son de origen chino, sí, pues han cancelado sus viajes a ver a la familia, por ejemplo, sobre todo en esta época, que recordemos que se está celebrando el Año Nuevo Chino, y muchos de ellos aprovechan para viajar, uh-huh, a sus lugares de origen, ¿no? Están menos afectados otros establecimientos también regentados por ciudadanos de origen asiático, como los supermercados, como las, sí, floristerías, como las mercerías, pero bueno, parece que, como decíamos, el peor virus es el miedo, y se ha instalado en Usera, ¿no?
Otra vez, Pablo, es noticia el exterminio de la cotorra.
Sí, porque parece ser que ya ha comenzado el proceso, lo explica hoy bastante bien nuestra compañera Belén Sarria en el periódico. Hace unos días el ayuntamiento, el área de medio ambiente, publicó el expediente previo de contratación, que va a suponer que comience ya, digamos, la operación en octubre y se extienda durante 3 meses. Solo falta ver qué empresa será la que lleve a cabo lo que debe suponer la reducción de un 90% de la reducción de la población de cotorras, que está ahora mismo en torno a los 13.000 ejemplares según el censo que se realizó en 2019. Está por ver el método para que esta empresa puede elegir para reducir esta población. El ayuntamiento propone 7 métodos, algunos bastante curiosos, pero bueno, entre ellos las redes abatibles, los cañones lanzarredes, la captura con jaulas, retirada de pollos, manipulación de puesta de huevos, retirada de nidos y la retirada de adultos, de los jefes adultos durante la noche. Lo que no está tan claro es cómo va a hacer para sacrificar a esta población, porque recordemos que es una especie invasora y por lo tanto no se la puede dejar en libertad, tiene restricciones, o sacrificar estos ejemplares que se capturen o sacarlos fuera del país. Todo esto, bueno, se decidirá cuando la empresa gane el concurso, que es un proyecto valorado en 3 millones de euros.
3 millones de euros para extinguir a las cotorras, que hay un montón, ¿no? ¿Hay ¿A cuántas dices que...? Bueno.
Hay 13.000, pero el ayuntamiento estima que podrán acabar con un 90% de ellas, y se quedarán unas 1.300 en libertad vigilada, no saben bien. Bueno. ¿Cómo harán para vigilar a estos,
efectivamente,
animales? Pero, es el proyecto.
Vigilamos a las 1.000 y pico cotorras, vamos a ver qué hacemos, claro. Menudo lío. ¿Qué dicen los del MadCool? ¿Qué te pasa con los del MadCool, Ferran?
Pues a ver, ya sabemos que el MadCool se va a celebrar por última vez este año en Valdebebas, porque en esta zona se va a construir la ampliación de IFEMA y, por tanto, hay que buscar un emplazamiento alternativo. Pero esta búsqueda de un espacio nuevo no es el único punto de fricción entre los organizadores del evento y el Ayuntamiento de Madrid. Para seguir en la capital, los responsables del MADCUT no solo piden un lugar adecuado para celebrar los conciertos, sino también exigen una aportación municipal y de la Comunidad de Madrid de 16 millones de euros hasta 2025, o sea, 4 millones de euros por año. Una exigencia a todas luces exagerada, ¿no? El Primavera Sound de Barcelona, por ejemplo, apenas recibe una aportación de 200.000 euros de las arcas públicas. Sí. Y se trata además de un festival mucho más asentado y de muchísima mayor repercusión internacional que MADCUT. Para la edición de este año, la aportación pública al MADCUT será de 1 millón de euros, que son ya 100.000 euros más de los que reciben todas las salas de concierto de la capital, sí, con el agravante de que estas últimas tienen que presentarse cada año a un concurso público y al MADCUT no, se le da directamente este 1 millón de euros. Son unas exigencias económicas que desde el Ayuntamiento de Madrid se consideran excesivas para un evento que además dura 3 días, por mucho que aporte a la ciudad, evidentemente.
Sí.
El presupuesto del MADCUT actualmente es de unos 20 millones de euros.
Bueno.
Como decía yo al principio, el detonante de este conflicto que amenaza con que el MADCUT se vaya de Madrid ha sido la obligación de cambiar el emplazamiento por la ampliación del IFEMA, pero los promotores lo que dicen es que, claro, como tienen que ir a otro lugar, van a tener que hacer un mayor desembolso para habilitar este nuevo espacio, este nuevo solar en el que se instalen todas las instalaciones, y por eso necesitan un mayor apoyo económico, aunque en realidad lo que te dicen los que conocen cómo funciona el mundo de los festivales, que lo que estaría detrás de estas exigencias económicas tan exageradas de los organizadores del MADCUT es el deseo de hacer rentable el festival lo antes posible. No lo ha sido en estas 3 ediciones precedentes.
Sí.
Con el objetivo de encontrar un socio capitalista, como ha sucedido precisamente con el Primavera Sound de Barcelona, para que aporte mayor cantidad de dinero.
Bueno.
Esta semana se tenían que reunir el Ayuntamiento y los organizadores de MADCUT para intentar desencallar la situación. Anoche no estaba convocado a ningún encuentro. Veremos si finalmente se produce.
Lo veremos. Y un apunte, Pablo. Un año más sin la estación de Gran Vía, ¿no?, de metro.
Pues efectivamente, esta obra que parece que se está haciendo interminable comenzó en agosto de 2018... y el hallazgo de restos arqueológicos de interés en esa zona pues está haciendo que los plazos se amplíen. Ayer Ángel Garrido, el consejero de Transportes, pues dejó caer que podría alargarse hasta principios de 2021 para mantener en buen estado estos restos, que en cualquier caso serán completados la conservación de estos restos a partir del primer trimestre de este año.
Sí.
Y después empezará lo que es la obra propiamente, que no se ha podido llevar a cabo hasta la fecha.
Ahí lo dejamos, Pablo Rodero, 20 minutos. Gracias, Pablo. Hasta el próximo día.
Gracias, Juan Pablo.
Adiós, Ferran Boiza, adiós el mundo. Hasta el próximo día. Ferran, que vaya bien.
Un abrazo.